En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 9 de junio de 2017, la 1 y 33 minutos. Hoy es San Efren, que significa fructífero. Tenemos que imitar a San Efren y dar buenos frutos en nuestra vida. Bienvenidos al Espejo de COPE en Ciudad Real. En el espejo de hoy vamos a empezar a celebrar ya el Día del Misionero Diocesano. Este domingo, además de la jornada Pro Orantibus, jornada en la que nos fijamos en las monjas de clausura, coincide que es el Día del Misionero Diocesano. Por eso vamos a hablar con Damián Díaz y con Ángela García, pero les destacamos ahora brevemente algunas noticias más con Silvia Zamora.
Pues el miércoles fue la clausura de curso del Instituto Diocesano de Teología. Además de la Eucaristía de Acción de Gracias por todo un año de estudio y de buenos frutos, pudimos disfrutar con el comentario de la película Silencio de Martin Scorsese, que hizo Juan Carlos Fernández de Simón, profesor del seminario y del Instituto de Teología. Y ayer jueves se presentó en la parroquia de San Pablo el libro Dios al encuentro del hombre, masculinidad y femineidad, del sacerdote y teólogo Rafael Pérez Piñero. Y les recordamos dos posibilidades para el verano: el Camino de Santiago para jóvenes con el lema Sal de tu tierra, del 9 al 16 de julio. Encuentran toda la información en la web de nuestra diócesis y en la web de la Delegación Diocesana de Jóvenes, jocreal.com. Y también el Camino de Santiago para adultos, del 1 al 13 de agosto. También en la web de nuestra diócesis pueden informarse. Y hoy se han presentado los datos de la Memoria 2016 de Cáritas. Durante el año 2016, en Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha acompañado desde los distintos programas de acción social a 8.306 personas que han recibido 79.073 ayudas. Hay que seguir colaborando con Cáritas en todo lo que podamos.
Además, el secretario general, Ángel Ruiz Moyano, ha dicho una cosa profundamente impactante en la rueda de prensa, y es que España no estaría en situación de soportar una nueva crisis porque se ha sufrido mucho y eso ha supuesto pues un gran sacrificio, pero gracias a Dios pues perciben desde Cáritas una mejor situación. A ver, Silvia, cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues a través de nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diócesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, con Silvia Zamora en la coordinación de todo, su cuenta de Twitter es @silviazac. Inma Serrano, su cuenta de Twitter @inmasolanera, que cada semana nos repasa las patronas de nuestra diócesis y tuitearemos con el hashtag patronasmanchegas. Y ya al final tenemos la columna de opinión de Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter es @angalchab. Hoy, si con Inma nos vamos a ir a Chillón, allí a la frontera con Extremadura y con Córdoba, a la Virgen del Castillo, Antonio Gallardo va a reflexionar desde la película, desde la magnífica película de Clint Eastwood, Gran Torino. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos ya en directo aquí en El Espejo, porque este domingo vamos a celebrar el Día del Misionero Diocesano, a Damián Díaz Ortiz, que es delegado diocesano de Misiones y que estuvo de misionero en África. Y también vamos a compartir este tiempo de radio con Ángela García, que es religiosa de María Inmaculada y que lleva nada más y nada menos que 32 años en la República de Mali, en África Occidental. Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Gracias por atender la llamada del Espejo. ¿Qué celebramos en el Día del Misionero Diocesano?
Pues celebramos de manera particular que hay una serie de sacerdotes religiosos, religiosas y seglares que han nacido y se han criado, han recibido la fe en nuestras parroquias y ahora están por todo el mundo anunciando ese evangelio y ayudando a los hermanos. Y nosotros queremos sentirnos unidos a ellos y queremos que ellos sientan también nuestro apoyo de manera particular.
¿Y por qué lo celebramos siempre a mediados del mes de junio?
Pues porque queremos hacerlo, aproximarlo o hacerlo coincidir con el 14 de junio, que es el aniversario del martirio de Vicente Ondarza, sacerdote diocesano, natural de Fernán Caballero, que fue asesinado, murió mártir por la fe, por su compromiso por el Evangelio en Perú, hace ya 34, 35 años.
Damián, ¿y por qué es importante que, como dice el lema de este año, ¿no? Que el lema de este año es mira por tus misioneros. ¿Por qué es importante que desde aquí, desde Ciudad Real, desde nuestras parroquias, tengamos también nuestra mirada puesta en los países de misión y concretada nuestra mirada en esos misioneros que, como tú también has dicho, han recibido la fe aquí, tienen sus raíces de fe, pero que sin embargo esa fe que han recibido la transmiten en otros países? ¿Por qué es necesaria esa unión entre unos y otros?
Porque todos somos misioneros, porque nuestra iglesia diocesana de Ciudad Real es misionera, porque a nuestra iglesia y nosotros todos que formamos parte de esta iglesia, nos atañe directamente el mandato de Jesús, ir por todo el mundo. Y queremos que eso queremos sentirlo concreto, de manera particular, en estos misioneros que han salido de nuestras comunidades. Ayudaremos, no perderemos nunca de vista la dimensión universal de la misión y de la iglesia, y por eso seguiremos teniendo muy en cuenta y dedicaremos una atención muy especial en el mes de octubre al Domun y en el mes de enero a la infancia misionera, pero también queremos que esos misioneros nuestros, a los que conocemos por su nombre, a los que conocemos en cada uno en sus parroquias, en nuestros pueblos, queremos que nos sientan cercanos y queremos que nosotros también sentirnos misioneros con ellos, de manera particular.
Ya puedes saludar, Damián, a Ángela García, que, como hemos anunciado, es religiosa de María Inmaculada y lleva 32 años de misionera en Mali y es de Fontanarejo. Y ya está al teléfono. Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vive una mujer, una religiosa, una persona occidental? ¿Cómo se lleva tantos años fuera del país, fuera de Fontanarejo y en otra cultura, en otro ambiente y hablando de Dios? ¿Cómo se vive todo eso?
Se vive con felicidad, con amor, con alegría, porque es el mandato del Señor a ir al mundo entero y predicar el Evangelio.
Damián, Ángela, a los dos, vosotros habéis recibido la fe en Europa, habéis desarrollado toda la parte inicial de vuestra vida en Europa. Cuando un europeo llega allí, con nuestra mentalidad, con nuestra forma, primero, ¿qué vive? Y luego, ¿cómo esas personas en África en concreto, porque los dos habéis estado en África, Ángela ahora mismo que está de misionera en Mali, y tú, Damián, que estuviste, siempre me confundo, pero en el Zaire, ¿verdad?
En el Zaire, eso es.
Eso. ¿Cómo se llega allí? ¿Qué experiencia se tiene? Y luego, ¿cómo eso va cambiando la vida de uno y la percepción de cada uno?
Ángela, responde tú.
Bueno, pues gracias, Damián. Al principio, cuando llegas, pues es un choque muy fuerte, pero llevas tanta ilusión, llevas tanta vida por delante, que la vida te da la alegría y el gozo de dedicarte a esa gente que tanto lo necesitas. Es cierto que es duro y que es fuerte, pero como llevas esa alegría tan grande, te sientes enseguida miembro de esa comunidad cristiana o musulmana, en mi caso, con esa gente que tiene otro color de piel, pero que es la misma.
Damián, no sé si tú quieres...
Sí, yo he comentado muchas veces que cuando uno llega a África y se ve rodeado absolutamente por todas partes de africanos, pues de entrada te abulta, ¿eh? Y abulta la manera de vivir de allí y las situaciones con las que uno se encuentra. Pero cuando uno va conociendo la cultura de ellos, ellos se van abriendo a ti y tú pues eres aceptado y querido a pesar de las dificultades que pueda haber, digamos, físicas, materiales, el alejamiento de la familia, etcétera. Uno se siente muy querido y siente que el evangelio, que las cosas que haces y que dices, pues son apreciadas, y eso pues da mucha alegría, comunica mucha fuerza y establece unos lazos de unión entre las gentes de los de aquí y los de allí a través tuyo, que supone esa comunión universal. Estos días he estado en la asamblea de misiones, de delegado de misiones en Madrid, y había un matrimonio que venían de Perú, de Perú, y decían que habían oído comentar a la gente de allí, refiriéndose a los misioneros, esta frase, que es muy bonita: algo, eso de que Dios es padre de todos, algo de verdad tendrá que ser, porque estos viven aquí como si fuesen hermanos nuestros. Eso ya te llena de satisfacción y de alegría y de esperanza.
Y vamos a cambiar la perspectiva. Desde allí, ¿cómo se ve Europa? ¿Y cómo se ve nuestra vivencia de fe en esta sociedad con una serie de características? No voy a entrar, con abundancia, con comodidades, con muchas posibilidades. ¿Cómo se ve Europa y el mundo occidental desde África, desde la necesidad, desde el conocimiento de Dios?
Ángela.
Bueno, para mí, normalmente cuando ves la vida desde allí en Europa, pues te llama mucho la atención, porque es otra vida, es otro sistema, es completamente diferente. Pero en el fondo tú ves que hay gente, que hay jóvenes que están por la vida cristiana, por la vida de Jesús. Y cuando los pones en relación o en contacto con gente de allí, te das cuenta que aunque sean de distinto color, sí, la juventud tiene las mismas inquietudes, con distintos matices, porque no se puede vivir en África como se vive en Europa. Yo no entro en el confort, como tú has dicho, ni en las comodidades, sí, sino en la vida en sí. Yo he tenido un encuentro de jóvenes ahora en mi parroquia, sí, que eran 150 jóvenes de estos desde séptimo, octavo, noveno, y verdaderamente digo, es un encuentro de jóvenes como si yo estuviera en Europa, solo que el color es diferente. Sí. Pero las inquietudes, los deseos, el querer ayudar a los demás es el mismo.
Uh-huh. Pero sí es verdad, sí, sí es verdad que cuando vienen de allí para acá, como que ven extraño el que, teniendo nosotros tantas cosas, las cosas materiales nos estén apartando de Dios, y que les extraña, ¿no?, que en lugar de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, esas cosas nos apartan de Dios. Ellos están mucho más cerca de Dios, quizás precisamente desde esa pobreza bíblica de la que hablaba Jesús en el Evangelio, bienaventurados los pobres. Y eso es lo que quizá tendríamos nosotros también que aprender de ellos, porque ellos no solamente están esperando que les ayudemos, ellos también tienen mucho, mucho que aportarnos. Y este es uno de los canales, digamos, de comunicación que nos proporcionan los misioneros, que no solamente que nosotros ayudemos a través de nuestros misioneros diocesanos a las gentes que están en África o en América o incluso en Asia, sino que también a través de nuestros misioneros, ahora tenemos aquí a Ángela, tendremos también a Mari Carmen Avilero Nieto mañana en un encuentro que vamos a tener de familias, y otros misioneros que vienen a visitarnos, ellos nos pueden también transmitir esos valores que están viviéndose en África, en América, y que nosotros a lo mejor hemos perdido. Tiene que ser un ir y venir, un compartir.
Uh-huh. Damián Díaz, delegado diocesano de Misiones, y Ángela García, misionera religiosa de María Inmaculada en Mali. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta llamada del espejo y que vivamos de verdad el Día del Misionero Diocesano que celebramos este próximo domingo con intensidad, con todo el corazón y reconociendo que Dios, que la fe suponen una respuesta de sentido para nuestra vida y que las cosas materiales no nos aparten de ese centro que tenemos en nuestra vida. Muchísimas gracias a los dos y nada, con ánimo a seguir con la labor.
Muchas gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias.
Ángela, mañana nos vemos.
Muy
vale,
bien.
Mañana nos vemos.
Buenas
Un
tardes.
Abrazo para todos y muchas gracias por esta oportunidad.
Nada.
Que la fe es muy grande y tenemos que seguir adelante.
Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos hasta Chillón, linda con Extremadura y con Andalucía. La patrona de Chillón es la Virgen del Castillo y merece la pena una visita pues, a Almadén, las minas de Almadén. Y ya que estamos allí, nos acercamos a Chillón y visitamos su parroquia, que verdaderamente es una parroquia magnífica y que tiene objetos muy llamativos y de un gran valor. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues como bien has dicho, conocemos hoy a la Virgen del Castillo, patrona de Chillón. Y aunque no se tienen noticias en ningún documento que nos refiera el hecho de su aparición, pues la hemos podido conocer gracias a la tradición oral que ha dado su versión a través de los siglos. Así nos cuentan, Miguel Ángel, que un pastor llevaba a su rebaño por el campo, cerca del castillo que existía en la zona. Pues entonces una oveja se le extravió. Para llamar su atención, le tiró una piedra con la honda que llevaba, pero falló. Cuando se acercó el pastor, vio que en lugar de darle a la oveja, le había dado a una imagen de la Virgen María que se encontraba escondida en una pequeña gruta. Entendemos que, bueno, pues desde hacía muchos años atrás, pues por temor a esas costumbres de que fuera profanada por los árabes. Por ello, la imagen tiene un moratón del golpe en la mejilla izquierda. El pastor avisó al pueblo de lo que había pasado y todos asombrados fueron a la cueva. Y una vez allí, pues se llevaron a la imagen al pueblo de Chillón. Pero resulta que al día siguiente, esta desapareció, la imagen, volviéndola a encontrar en el mismo lugar en el que fue hallada por el pastor. Así volvió a repetirse varias veces hasta que los chilloneros pues comprendieron que lo que la Virgen quería era estar en la sierra y no en el pueblo. Por eso le construyeron una ermita en las murallas del castillo. La Virgen, a la que se le puso el nombre de Santa María del Castillo, pues permanece todo el año en su ermita. Solamente es bajada a Chillón el último domingo de agosto para celebrar su fiesta, que es el día 8 de septiembre. La imagen venerada es una talla gótica y sedente y se encuentra en perfecto estado de conservación. Y finalmente, Miguel Ángel, como algo curioso y según dicen las crónicas, pues parece ser que entre los muchos devotos que se postraron ante la Virgen del Castillo, pues merecen ser señalados San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús. Esta última parece ser que debió pasar por la ermita en dos de sus viajes fundacionales. Pues con esta interesante historia hemos aprendido más sobre la patrona de Chillón, la Virgen del Castillo. Un saludo y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Vaya, vaya, vaya. Mira quién está ahí.
Sí, el que me robó el Gran Torino.
Mi hermano Tao.
Bueno, lo intentó, sí. Atontao. Tranquilo, rollito de primavera. No voy a matarte. Yo también agacharía la cabeza si fuera tú.
El hashtag comentario con cine. Hoy la reflexión de Antonio Gallardo le viene de la mano de la película, de la gran película de Clint Eastwood, que yo digo que es el mejor director vivo, el mejor cineasta vivo que existe en este momento. Pues hoy le sirve a Antonio Gallardo Gran Torino para su reflexión, su columna editorial.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2008, el actor y director californiano Clint Eastwood llevó a cabo una de las obras maestras del cine del siglo XXI, Gran Torino, una de las muchas que ha rodado con gran maestría. En ella, el propio Eastwood da vida a un viejo amargado veterano de la Guerra de Corea que, tras la muerte de su esposa, ve cómo su vida, llena de rancias costumbres y prejuicios, da un vuelco cuando conoce al cura católico de su iglesia y a una familia asiática a la que tiene de vecino. Waltz Kowalski, que es el papel que protagoniza, terminará sintiendo un gran cariño por dos jóvenes hermanos. Esa relación, paradójicamente, empieza cuando el chico asiático intenta robar su coche, un Gran Torino. Tanto él como su hermana se ven acosados por una peligrosa banda juvenil. Walt deja su racismo aparte para convertirse en una especie de padre para ambos. Y a tal extremo llegará su afecto que, tras dos terribles sucesos que la banda cometerá contra los hermanos, Walt, tras ponerse a bien con Dios confesando, salvará a ambos, dando su vida por ellos, sin asomo de venganza, sino por amor. Esta semana, en medio de la horrible matanza de Londres, a cargo otra vez de yihadistas asesinos, una figura, un Waltz Kowalski, pero de nombre Ignacio Echevarría, español de Madrid, surge como aquel para entregar su vida intentando salvar a una mujer del puñal criminal del integrista. En medio del dolor innecesario infligido por estos perversos alucinados, al igual que en la película, un hombre, a pecho descubierto, arriesga todo cuando lo fácil hubiera sido esconderse, y se convierte en un héroe y en un salvador de sus prójimos. En el corazón del hombre está escrito el nombre de Dios, y algunas veces esto se muestra en esos actos de sacrificio y amor por los demás. Altruismo llamarán algunos, caridad lo llamamos otros, y caridad hasta el extremo. De lo peor de otro hombre surge lo mejor de otro, como de la podredumbre de un estercolero puede surgir una hermosa flor cuyo aroma puede incluso anular la hediondez que le rodea. No sé en estos momentos si Ignacio Echevarría era religioso, pero sí se puede afirmar sin lugar a dudas que dio la vida por su hermano. A mí me ha recordado al Evangelio y a muchos de sus santos seguidores. Dios juzgará. Yo mientras me admiro y rezo por él. Y creo que ha sido esta una buena noticia en medio de nuestro absurdo mundo. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tweet del Papa rozando los 13 millones de seguidores en la cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Pues hace como media hora el Papa nos decía: cada uno de nosotros, como miembro vivo del cuerpo de Cristo, está llamado a promover la unidad y la paz.
Muy bien, por el Papa. Pero el que teníamos preparado, por si acaso, ¿cuál es? Es que también tiene mucha enjundia.
Es tan bonito también, sí, mira. El Papa decía ayer: la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes.
Eso es, que a veces nos confundimos en este absurdo mundo que nos acabo de decir Antonio Gallardo. En realidad, Ignacio Echevarría es el que ha vencido al terrorismo. Ha muerto, pero lo ha vencido. En este 9 de junio hemos hablado del Día del Misionero Diocesano con Damián Díaz y con Ángela García, dos misioneros de nuestra diócesis. Les recuerdo que el domingo a las 9, la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago, y después a las 10:20, el informativo diocesano. Les dejamos ya con Mediodía Cope. Nosotros volvemos el próximo viernes.